Bueno, estamos de vuelta para el último bloque. Bueno, muchas gracias a Dora por haber venido. Ya la van a escuchar nuevamente el día 8 de marzo. Pero bueno, muchas gracias por venir, nos ha aclarado muchas cosas. Y bueno, obviamente que siempre, compañeros, son bienvenidos a esta audición. Bueno, tenemos a la presencia de la compañera Mónica Riet, que nos va a contar un poco sobre el tema de Venezuela. Como todos ustedes saben, la situación en el país norteño está bastante movida. Hay algunas nuevas modalidades de forma de querer derrocar gobiernos electos en forma popular. Y bueno, y obviamente que han sucedido algunas cosas que tienen varias lecturas, que según muchas veces, según este caso en particular, es según quién opine, cómo lo vea. Nosotros vamos a tratar de dar una visión que es la que creemos que es la más cercana a la realidad, independientemente de que, bueno, obviamente en este caso no solamente hay un tema de lo que es la realidad, sino de lo que está sucediendo a nivel global y, bueno, lo que se ve también en otros países de América Latina que no son ajenos a este movimiento y que obviamente, que lo hemos dicho varias veces, nuestros recursos ahora son mucho más interesantes que hace 20 años, nuestros recursos naturales, y bueno, y hay también una arremetida para lograr conquistarlos. Así que bueno, le damos paso a la compañera y bueno, contanos un poco, Mónica.
Buenos días, compañeros. Muy buena tu introducción, pero bueno, lamentablemente tengo que primero pasar un anuncio de una noticia que nos acaba de llegar relativa al fallecimiento del compañero Cacho Matos.
Sí, lo dijimos al principio de la audición.
Dirigente del Correo. Pero acá creo que hay una rectificación del lugar y la hora del velorio y es por eso que lo volvemos a pasar. El velorio es el domingo de 19 a 23 horas y el lunes de 9 a 11 en la sala de Martinelli en Barrio Zamorín 1076. Eso fue el lugar del sepelio, lo que se cambió. Y creemos que es importante
porque... No, el lugar del sepelio, no, el lugar del velorio. El sepelio es en el Cementerio del Norte, a las 11 salen, supongo que el sepelio será a las 12 del día lunes. Como volvemos a repetir, domingo de 19 a 23 y el lunes de 9 a 11, o sea, hay un corte de 23 a 9, no va a haber velorio.
Están esperando unos familiares que vienen del exterior.
Bien. Y entonces va a ser el entierro el lunes, sale el cortejo a las 11 de la mañana de Barrio Zamorín hacia el Cementerio del Norte. Y una información cortita que piden los compañeros de Usina 3 que mandaron un mensaje. El tema de los útiles escolares todavía la Intendencia no avisó. Sí está el texto del convenio, que ya no llegó, va a ser con la cooperativa municipal. Pero ni bien larguen, es como siempre, uno va con la cédula a la cooperativa y tiene un monto que creo que son 1.300 pesos por hijo, algo así, para el retiro de los útiles escolares, pero bueno, va a ser todo igual, y las túnicas en ADEOM los primeros días de marzo. Vamos arriba, Moni.
Bueno, efectivamente, para hablar del tema de Venezuela hoy es bastante complejo, por muchos motivos. En primer lugar, porque hay distintas visiones, como decía Facundo, sobre lo proceso político, digamos, que se está desarrollando en Venezuela, pero sobre todo, diría yo, por la guerra mediática a la que está sometido el mundo, ya no solamente la población venezolana, sino todos nosotros, por una dictadura mediática, ¿no? O sea, por una concentración de los medios de información en pocas manos y que son los mismos que mantienen el poder y que están dirigiendo la globocolonización, la nueva colonización de América Latina, de África, del Medio Oriente, que están atrás de los recursos naturales que hagan posible, digamos, que devuelvan la hegemonía a los Estados Unidos, a los centros imperiales que están en este momento en una crisis sistémica de proporciones históricas.
No olvidemos que Venezuela es uno de los países de América Latina con mayor recurso de petróleo, ¿no? en el mundo, en por lo pronto en América Latina, y uno de los grandes importantes dentro del mundo comparado con Siria y con este y con Medio Oriente.
Y no solo eso, sino que un barco petrolero llega de Venezuela a Estados Unidos en 5 días, mientras que demora no menos de 45 días en llegar de Medio Oriente. Esa es la diferencia
brutal, importante,
económica, que significa para Estados Unidos la reconquista del poder en Venezuela. Pero como tú dijiste, y me parece oportuno avanzarlo ahora, porque es todo muy entreverado, no estoy muy ordenada y las cosas van a ir saliendo así porque hay mucha información. Lo que tenemos que tener claro, como tú decías, es que Venezuela, o sea, no vienen por Venezuela, vienen por todos. Esto fue anunciado ya por el Che Guevara hace unos cuantos años, cuando habló de los tres Vietnam, ¿no? Uh-huh. El imperialismo perdió ya varias guerras, la guerra de Vietnam contra un pueblo desarmado que utilizó armas artesanales para combatir al imperio mejor armado y económico del mundo. Ha habido un segundo Vietnam, o se está desarrollando en Medio Oriente, con Irak, Afganistán, Libia, Siria, van luego, quieren ir por Irán, de uh-huh. eso hay documentos
que han no salido. Solo documentos, hay planteos públicos, obviamente.
Hay injerencias, hablando operaciones.
Hablando de las armas de destrucción masiva que tiene Irán y que no muestra, que hasta ahora se ha planteado, se han hecho inspecciones y hasta ahora no han encontrado nada, y bueno, siguen buscando con Irán el hecho de...
Y junto a esa guerra mediática, ¿no?, que le van metiendo al mundo, que si Irán tuviera armas nucleares, sería un peligro para la población mundial, pero no lo es si lo tiene Estados Unidos, o si lo tiene Israel, o si lo tiene Francia, digamos. Entonces son guerras que van psicológicamente flechando la cancha, pero además de eso hay operaciones en el terreno, hay infiltraciones, hay sabotajes en todos esos países previo a las intervenciones más gruesas que terminan de verse.
Basta ver un poco de entrar en Google, nomás sin caminar mucho, las fotos de cómo han quedado devastadas todas esas zonas, y bueno, totalmente, para darse cuenta de que en realidad si lo comparamos con otras ciudades del mundo muy lindas, como decías, en el caso de Francia, como París, como Nueva York, creo que queda claro quién va ganando, ¿no?
Bueno, en el tema de quién va ganando, sinceramente hasta hace pocos días yo tenía una angustia muy grande porque no veía una reacción clara por parte del gobierno, del pueblo, de la dirigencia venezolana. Yo no la veía porque estoy acá o no tenía la información, pero también dentro de Venezuela creo que hay distintas corrientes. Hay gente que está a la izquierda del gobierno, por supuesto, y que le exigía y que siempre le ha exigido, le exigía a Chávez o le exigía a Maduro radicalización de las posiciones de la política económica, en este caso también frente a los golpistas, ¿no? Pero felizmente, digamos, desde hace un par de días la situación viene cambiando y podría decirse que se han derrotado ya, digamos, varias fases de lo que es un plan de un golpe lento, de un golpe suave, que como tú bien decías es una de las estrategias nuevas que está aplicando el imperio, que no es el golpe militar, ¿no?, la invasión, el asalto... No es Chile, el bombardeo de la Casa de la Moneda, no es Honduras, bueno, menos en Venezuela, donde el ejército está completamente con el gobierno, y donde hay un pueblo en armas incluso también, porque hay milicias populares que justamente el gobierno en este momento ha llamado a movilizarse, a ampliarle, ha llamado a la clase obrera a sumarse y a ampliar y a redoblar las milicias populares, ha llamado a la clase obrera a unirse en determinados operativos, a salir a ganar la calle, y no solamente en Caracas, que es donde, si se quiere, se han dado cosas menores. Curiosamente en Caracas las movilizaciones de la ultraderecha, porque aclaremos, no es el movimiento estudiantil, ahora no tengo las cifras, estudiantes hay millones en Venezuela. Esto es, son grupos estudiantiles que logran movilizar importante cantidad de manifestaciones pacíficas de universidades privadas, ¿verdad? Pero los violentos, dentro de los que luego encaran acciones violentas, son grupos, no son tampoco esa masa que de repente acude por determinadas reivindicaciones y luego se retiran pacíficamente y después comienza, que fue lo que pasó el 12 de febrero, a propósito de que era el Día de la Juventud y se movilizó en la calle todo el estudiantado, no era que todos los que estaban eran en contra del gobierno, ¿no? Se aprovechó esa circunstancia para comenzar un ataque contra la Fiscalía, que fue no como acá la Suprema Corte de Justicia, que nos decían que había sido destruida y no había imágenes, y cuando mostraron una imagen una semana después había un tipo que tiraba una piedra, no. Acá se metieron para adentro y prendieron fuego adentro, uso de armas, pero las imágenes que se ven no son multitudes, son grupos de 40, 50 personas, pongámosle, no sé, 100, ponele, todos encapuchados, etcétera. Luego las guarimbas, que le llaman, que empezaron en el 2004, ¿no? Porque en todo esto nos hacen una historia de que esto no es nuevo, que los intentos de golpe se vienen cocinando y refritando en Venezuela desde el 2001. Digamos, Chávez tomó el poder en el 98 y, ganó las elecciones en el 98, en el 99 comenzó su gobierno.
Y un intento de golpe en el 2001.
Y en el 2001, claro. ¿Cuándo? Porque primero votaron la nueva constitución, la asamblea constituyente, y después de eso, cuando se hacen las leyes habilitantes, o sea, cuando se empiezan a aplicar ya la reforma agraria, el tema de la pesca, el tema de la recuperación
empezar
de la
a recuperar
renta petrolera, etcétera, bueno, ahí es cuando se produce el golpe primero, donde intervienen estos mismos personajes que hoy están, Leopoldo López, por ejemplo, que lo quieren poner como una víctima, lo veremos en todos nuestros canales, incluyendo el canal del Estado.
Y en las redes sociales también.
También en las redes sociales se repercute la víctima de Leopoldo López y cuándo lo van a liberar y de qué lo acusan. Bueno, está acusado de homicidio, tiene como 5 cargos, desapariciones, torturas, homicidios, robos, muchos elementos, pero está en manos de la justicia, digamos. Tiene la garantía de un juicio con toda la defensa y con todas las garantías, ¿no? El hecho es de que Leopoldo López, a diferencia de otros que en la misma oposición se mantienen, dicen, bueno, nosotros estamos en la oposición, pero no estamos para pasar a la violencia. Él, que se llama Voluntad Popular, su grupo, no ha reconocido nunca ningún resultado electoral de las 19 elecciones que hubo, 18 las ganó el chavismo. Una fue la de una nueva constitución, que fue la que perdió por muy poco. Nunca reconoció ninguna y siempre hubieron planes, y Chávez lo anunció siempre, que si llegaba a haber una pequeña diferencia de votos, que ganara, digamos, Chávez, pero que la diferencia no fuera muy importante, había un plan montado para desconocer el resultado electoral y lanzar toda una movida de golpe. O sea que estos planes son viejos y solo se pusieron en acción brevemente en algunas ocasiones. Recuerdo cuando murió Chávez, asumió Maduro. Hubo un desconocimiento, un pretendido desconocimiento primero que generó cuestiones, pero bueno, ahora es cuando se largó la pesada, ¿no? Y la pesada empezó por una desestabilización económica en el sentido del acaparamiento masivo de productos alimenticios, sobre todo, de primera necesidad. Y que se ha estimado que alrededor de un 60% de todos los alimentos de primarios que el Estado venezolano además subsidia de manera importante para la gran masa de venezolanos, va a parar a Colombia. En algunos casos son vendidos en Colombia por mucho mayor precio y en otros los han encontrado tirados simplemente. O sea, el objetivo era sacarlos de circulación, que la gente no dispusiera de alimentos, que la gente empezara a desesperarse, a ponerse en contra del gobierno, ¿no? Esto duró varios meses. También la etapa de los sabotajes eléctricos. Esto es previo a esta agresión y toma de calles que estamos viviendo en este momento, ¿no? Los sabotajes eléctricos fueron en casi todos los departamentos del país, a donde tuvieron, no sé, una semana, 10 días, a toda la población sin electricidad. O sea, que ha sido una escalada de ataques a la población para generar malestar, para generar la impresión de que Maduro no tiene, ¿verdad?, las facultades para dirigir el país, que es el discurso recurrente, ¿no? Y además que es un chofer de ómnibus y además es medio negro, yo qué sé, es medio oscuro, pero además de eso...
Sí, Chávez no era rubio, ¿no?
No, pero también le decían que era un mono, ¿no? Era lo que... me perdí. Nadie me tiró.
No, sí, estabas hablando de cuando...
Del tema eléctrico.
Del tema de los sabotajes eléctricos y que como que trataron de...
Claro, y cuando
se desestabilizar a Maduro y que Maduro perdiera credibilidad para seguir gobernando.
Exacto. Cuando Maduro gana por poca diferencia, porque realmente en el primer mes después de la muerte de Chávez el hombre quedó muy afectado y no daba una imagen adecuada realmente, estaba muy descolocado, le hizo bajar mucho la votación, haciendo alusiones además a su fe religiosa, cosa que era rechazada por gran parte de la izquierda, o sea que mismo dentro de la izquierda hubo gente que no quiso ir a votar, etcétera. Pero en la segunda votación, que no es presidencial, sino legislativa. Departamental, legislativa, y no, de gobernadores, de gobernadores y alcaldías, ahí ya con el gobierno de Maduro, varios meses después, ya gana por 10 puntos de diferencia, gana por 1.300.000 votos de diferencia. Y entonces se relata de los testimonios del gobierno, es que el plan estaba montado para ya ese momento, basando a la poca diferencia que había tenido en la presidencial Maduro. Pero bueno, no lo pudieron largar porque en realidad la diferencia fue más importante y demás. Entonces comienza todo este plan que dura desde hace más o menos 7-8 meses de desgaste de la población, haciendo grandes colas, no teniendo, no disponiendo de una cantidad de elementos básicos, ¿no? Y se utiliza el 12 de febrero, como dijimos, el Día de la Juventud, para lanzar las acciones de calle. ¿Qué ha pasado en distintos puntos del país? Pongamos el caso del Táchira, que es un estado que tiene frontera con Colombia. Uh-huh. Y donde hay una importante representación, sobre todo a nivel de alcaldías y gobernadores, de opositores. Ahí hay una aparición de paramilitares colombianos importante. Han descubierto además haciendas, como le llaman ellos, no estancias, haciendas, con rutas, con tres rutas propiamente dichas entre Colombia y Venezuela, donde se hace trasiego tanto de mercancías que se sacan del país como de paramilitares que entran, ¿no? O sea, hay un trabajo de inteligencia y de todo tipo, y de la propia gente que denuncia cosas, que ha ido identificando, hay muchísimas, hay 180 personas detenidas ya con pruebas pesadas de distintas cosas, Hay un pueblo San Cristóbal del Táchira que está prácticamente tomado por los paramilitares, y eso son gobernaciones de la oposición, y los gobernadores no han hecho nada, o sea, están omisos, mirando la película desde la televisión, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno ha tomado una serie de medidas importantes, ha convocado al pueblo y a todos los poderes públicos a retomar el Táchira, digamos, porque hay un plan también divisionista, como ha habido en otros países, que también data de hace tiempo, de parte de los Estados Unidos, como de tratar de ganarse el Zulia y el Táchira, que son los dos estados, los dos territorios colindantes con Colombia, pero que además son los más ricos en petróleo y en recursos naturales, están concentrados allí. Allí el pueblo de San Cristóbal hubo ataques a trabajadores, ataques desde azoteas, 60 heridos, trabajadores. Esa gente está ubicada, identificada, han sido fotografiados y por los propios manifestantes que estaban en el lugar, y hay grabaciones en donde se ve, a pesar de que tratan de taparse la cara, en algún momento se los ve disparando, etcétera. Aclaremos incluso que hubo 4 muertos, y particularmente el de esta chica que era modelo y creo que Miss Turismo o algo así, una chica de apenas 20 años que marchaba en una marcha opositora, y que sus propios compañeros que iban caminando con ella dan el testimonio de que la policía, digamos, la Guardia Nacional, estaba por delante de la manifestación, no estaba disparando, estaban usando gases lacrimógenos. En ese momento creo que todavía no. Después, cuando se desmadra, es que utilizan los gases lacrimógenos y demás, ¿no? Pero el tiro vino por detrás, donde estaban los guarimberos, ¿no? Donde estaba el grupo violento que venía armando y tirando bombas molotov y demás. Y la bala le penetra directo y justo en el occipital, en la nuca. O sea que fue, bueno, no sabemos si fue apuntada expresamente ahí, es posible. Porque han habido otros casos raros. Hubo otro de los muertos que fue chavista, que al compañero que fue testigo de hasta quién lo mató, que lo pudo ver, fue asesinado al día siguiente en otro lugar, digamos, gente que lo persiguió, que lo ubicó y lo asesinaron. O sea que no estamos hablando de muertes casuales, claro. ¿No? ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Es el mismo esquema del golpe que hicieron en el 2001, donde desde la azotea mataron además a personas opositoras y chavistas. Mataron a gente de los dos lados, desde las azoteas con francotiradores, acusando en el momento, en la confusión, a Chávez, y entonces movilizando, tratando de movilizar al pueblo a derribar a Chávez y al ejército también. Acá, digamos, hay un esquema parecido, donde también hubo, como vemos, gente que ya se detectó por quién está financiada. Por ejemplo, pagan 3.000 bolívares por día a 130 motoqueros. Hay 130 motos que después de hacer todas sus acciones las dejan tiradas por ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que están utilizando? No en el Táchira, donde hay mucho paramilitar, sino, por ejemplo, en Caracas, pequeñas bandas de delincuentes, ¿no? Bandas de delincuentes a las cuales les pagan para hacer cumplir tal objetivo, ir y disparar contra tal o incendiar tal cosa. Bueno, incendiaron 60 ómnibus, atacaron a los trabajadores del Metrobús, pensaron que podía tener una relación con que Maduro era un trabajador del Metrobús y fue dirigente sindical de ese gremio, atacaron a trabajadores eléctricos, atacaron centrales eléctricas. Bueno, parece que se nos va terminando el tiempo, y lo que tenemos que decir es que Bueno, gracias también al pueblo venezolano que ha salido en marchas multitudinarias. Hoy mismo había convocado una marcha de mujeres donde va a haber millones de mujeres en la calle por la paz, y la consigna es por la paz y por la convivencia y contra el fascismo. Que vemos que la cosa está bastante encaminada, porque hay mucha documentación de prueba, hay muchos detenidos. ¿Por dónde empieza esto? Hay tres personas de la Embajada de Estados Unidos echados del país. Está la USAID, está el expresidente Uribe, metido directamente con Leopoldo López. Uribe es un narcotraficante y un paramilitar. No hay tiempo para el desarrollo, pero...
Igual vamos a hacer un paréntesis, porque la semana que viene volvemos, quizás con detalles un poco más actualizados también. Uh-huh. Y explicar una segunda parte de lo que tiene que ver con esto. Y bueno, ya invitamos a los compañeros a que estén atentos, porque vamos a charlar un poco sobre este tema.
El miércoles hay aquí en Montevideo citada una movilización del PIT-CNT en apoyo al proceso bolivariano, sí, al gobierno de Venezuela.
Estuvimos buscando la información, pero no la encontramos, pero bueno.
Lo último que hay de la página del PIT-CNT es el acto que hicieron el jueves.
Lamentablemente...
Estemos al alpiste de esa marcha.
¿De qué hora y en dónde va a ser la marcha del miércoles? Y ya anunciamos que para el 5 de marzo, a nivel mundial, el 5 de marzo es la fecha de la muerte, y yo personalmente me hago responsable de mis palabras, yo diría del asesinato de Chávez. El 5 de marzo va a haber marchas en todos los países del mundo en apoyo al pueblo al venezolano, al gobierno venezolano y a la autodeterminación de ese pueblo, que elige el camino que quiere, la independencia, ¿no?
Bueno, muy bien, nos escuchamos el sábado que viene. Un saludo a todos y bueno, vamos arriba.
Abrazo.